Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como estamos contando, siguen los movimientos en el mundo del fútbol por el caso Rubiales. En menos de media hora está previsto que comparezca el presidente del Consejo Superior de Deportes, el CSD, para actualizar las últimas novedades sobre la denuncia remitida al Tribunal Administrativo Deportivo. Esta misma tarde el TAD estudiará el expediente contra Rubiales por falta grave, lo que podría suponer una inhabilitación de entre 2 y hasta 15 años. Además, siguen reunidos los presidentes de las federaciones territoriales para analizar la actual situación de la federación. Aquí, en este programa, en la tarde, a eso de las 6:30, estaremos pendientes, desde luego, de esa rueda de prensa del presidente del Consejo Superior de Deportes para comunicar, suponemos, la decisión del TAD. Y remite el temporal, aunque todavía deja algunas precipitaciones. A esta hora continúan las lluvias débiles en algunos puntos del Cantábrico y el norte de Galicia. Permanece activo el aviso naranja por fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, donde también hay alerta por fenómenos costeros. Mientras, Baleares recupera poco a poco la normalidad después del episodio de tormentas y fuerte viento que ha causado casi 400 incidencias desde este domingo. Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para las próximas horas. Juan Carlos Taura.
El Consejo de Mallorca ya ha elevado a más de 270 las incidencias en las que está trabajando desde este domingo a causa del temporal que ha sufrido la isla. El aeropuerto de Palma también sigue sufriendo las consecuencias del temporal y durante esta madrugada se han registrado colas kilométricas que continúan a esta hora en Son San Juan sin solventarse. Además, se están viviendo momentos de tensión con los turistas que ya han llegado a Palma porque ven que después de tener que esperar varias horas por las cancelaciones, hay otro problema, casi una hora de cola para poder coger un taxi. A pesar de ello, poco a poco se está volviendo a la normalidad. El sol vuelve a brillar en la isla y se espera que durante toda la semana las temperaturas sean muy agradables con máximas de 30 grados.
Y este martes la situación será similar en toda la península. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con mínimas que pueden bajar de los 22 o 24 grados en los litorales de la zona del Levante, y las lluvias permanecerán en el norte con fuertes rachas de viento en Pirineos y Baleares. España alcanza en junio un nuevo récord de vacantes sin cubrir. Son más de 150.000, sobre todo en el sector servicios, aunque también hay muchas en el campo, donde el relevo generacional es casi inexistente. Y lo sabe bien José Pérez. Pedro cría ovejas en una granja de las afueras de Madrid. Estos son los motivos por los que él cree que no encuentra trabajadores.
Yo creo que la principal razón es el número de horas que se echan, que hay que estar en el trabajo. Empiezas por la mañana, llegas por la mañana y no sabes a qué hora te vas a ir, ningún día. Si tienes una percance, una avería, si paren las ovejas, si tienes 50 historias para no saber a qué hora te puedes ir.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Espósito te va a explicar, con la ayuda de casos como el de José Pedro, el por qué hay tantos puestos de trabajo que no encuentran quien los cubra. Y acabamos de conocer que el juez fija para el 4 de marzo del 2024 la fecha del juicio de Donald Trump por tratar de manipular los resultados electorales de 2020, mientras que la Fiscalía solicitó que la vista fuera en enero en un tribunal federal de Washington. La defensa del expresidente pidió que se celebrara en abril de 2026. Y España logra la clasificación para la segunda fase del Mundial de Baloncesto. Dani Blánquez.
La selección de Escariolo derrota 78-96 a Brasil y suma su segunda victoria en el Mundial. España ya tiene el billete para la segunda fase y buscará el miércoles 3:30 ante Irán cerrar la primera plaza. Esto decía el capitán Rudy Fernández en el micrófono de Pilar Casado.
Sabíamos que Brasil estaba jugando muy bien, muy sólidos, también los conocemos, muchos de ellos juegan en la Liga CB y bueno, creo que hemos planteado un partido muy acertado en la primera parte y después yo creo que hemos puesto un poco más defensivamente y eso es lo que nos ha dado esta victoria holgada.
Y acaba de terminar la tercera etapa de la Vuelta a España, Erifrade.
Y el defensor del título, Renko Benepool, ha ganado al sprint en el grupo de los importantes, la etapa por delante de Jonas Vingegaard y Juan Ayuso, y se ha puesto de líder. En ese grupo no estaban ni Thomas ni Landa, que se han dejado 47 segundos y 1.29 respectivamente en la meta. El susto del día, que no falta desgraciadamente, la caída tras cruzar la meta de Benepool, que parece que solo tiene un corte en el lateral de la frente. Peor suerte ha tenido la mujer con la que chocó, que tiene roto el brazo. En la nueva general, Ebenepoel aventaja en 5 segundos a más, en 11 a Lenny Martínez, en 31 a Vinegord, en 37 a Roglic y en 38 segundos a Juan Ayuso.
Y es noticia en el Real Madrid, ya se conoce el alcance de la lesión de Vinicius, que va a estar 6 semanas de baja después de su lesión muscular en el partido ante el Celta.
Sigues en la tarde de COPE. Sigue siendo noticia la borrasca Betty, sobre todo sus consecuencias en Baleares. A esta hora se sigue buscando a un velero con dos personas de nacionalidad alemana a bordo, padre e hijo de 50 y 19 años de edad. El velero había salido este domingo desde Cala Galdana en Menorca con rumbo hacia Calador, al sur de la isla de Mallorca. Se perdió el contacto con ellos a las 10 de la mañana de ayer. Es, como digo, una de las consecuencias de ese tremendo temporal provocado por la borrasca Betty, del que se siguen recuperando las Islas Baleares, especialmente la isla de Mallorca. Y es que si hay un sonido protagonista de este fin de semana, desde luego es este.
¡Madre mía!
Todo volando, un viento increíble, lluvia torrencial, más de 450 incidentes, donde la peor parte se la ha llevado Palma. Aunque en ningún momento la situación llegó a ser crítica, sí es verdad que se vivieron algunos momentos de tensión, sobre todo, por ejemplo, en la terraza del restaurante de Alejandro.
Y bueno, sombrillas volando, mis clientes se engancharon a las sombrillas pensando que iban a estar protegidos y iban a salir volando con la sombrilla y todo.
Sí, sí, vamos, o sueltan la sombrilla o van detrás de la sombrilla directamente, o en el aeropuerto, donde cientos de pasajeros se vieron obligados a tener que pasar la noche allí porque los vuelos habían sido cancelados. De hecho, durante el día de hoy la situación seguía siendo caótica.
El aeropuerto está colapsado, todo el mundo por el suelo con las toallas, que han dormido aquí, han debido de cancelarse un montón de vuelos, pero mogollón, tanto en salidas como en llegadas.
Y luego el mar, claro, también se ha notado y de qué manera los efectos de este temporal. Ha habido incluso dos colisiones, una en Ibiza y otra en Mallorca.
Mira el crucero, estaba en este lado atado, ha roto todas las maromas, mira qué desastre. Porque la para aquello, si no lo hubiera llevado hasta la deriva. Madre mía, qué desastre le ha dado esto en 2 segundos.
La verdad es que era impresionante ver a ese crucero con más de 100 turistas británicos a bordo cómo rompió amarras y se fue a la deriva chocando en el mismo puerto contra un petrolero que se encontraba amarrado en el otro extremo de ese mismo puerto. Este crucero, el Britannia, de 330 metros de eslora, es decir, todos esos cruceros gigantescos que tú tienes en la cabeza, ¿no?, con un montón de pisos de alto, pues con toda esa dimensión, que obviamente ha tenido que suspender su itinerario y de momento seguirá en la isla a la espera de evaluar sus posibles desperfectos. Bueno, ha sido sin duda una de las imágenes más sorprendentes, también temibles, de todo lo que ha sucedido durante el fin de semana en Mallorca. Todo impresiona, ¿no? Las sombrillas volando, las sillas, las mesas cubiertas de tejado que impactaban sobre las terrazas de algunos hoteles, pero ver cómo ese crucero, ¿no?, del viento acaba por romper los amarres y además luego acaba impactando contra ese petrolero, pues sin duda es una imagen que también es tremenda. ¿Cómo se puede llegar a recuperar el control de un barco de esas características? Estamos hablando de 143.000 toneladas de peso, porque alguien podría decir, bueno, vale, rompieron amarras, pero ¿no se puede frenar de alguna manera para evitar el impacto, en este caso con el petrolero? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Carlos Petisco, es patrón de altura, es director de la Escuela del Mar de Palma. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las imágenes son impresionantes. Una vez que rompe amarras este barco tan enorme, este crucero, el Britannia, como decimos, 330 metros de eslora, ¿hay alguna manera de recuperar el control en poco tiempo?
Como bien has comentado, un barco no tiene freno. El único freno posible en unas circunstancias especiales sería el ancla, ¿vale? El ancla de un barco de estos. Cuando el barco rompe amarras en el puerto que está amarrado, es muy difícil ya controlarlo, con lo cual ya creo que no dio tiempo ni a dar el ancla, y aunque se hubiese ido al ancla, la fuerza del viento era tan grande que no hubiese podido pararlo. La otra opción hubiese sido, pero claro, valorar desde tierra, como en este caso. Yo tengo el barco aquí delante, de mi escuela, y lo veo amarrado, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, opinar desde tierra es muy fácil, ¿no? Todos tenemos nuestra opinión y es muy fácil. Falta, lógicamente, información añadida, ¿no? Es decir, yo, de mi punto de vista, parto de un supuesto. Primero, el capitán de este barco es una persona muy consolidada, si no, no estaría manejando un barco de estas características. He estado repasando un poco las noticias y es el barco más grande de bandera inglesa de crucero. Es decir, estamos hablando de un barco de 330 metros de eslora, 44 de manga, 4.000 pasajeros y 1.400 de tripulación. Es decir, un capitán totalmente experimentado. ¿Por qué no estaban los motores arrancados? Porque la previsión de este temporal estaba prevista. Nosotros aquí a nivel náutico, todos los náuticos marinos, cualquier profesional del mar, sabíamos que entraba un chubasco importante. También es verdad, tampoco quiero pecar aquí de listo, de que nadie pensaba estas características. Ha sido algo que nos ha sobrepasado a todos. Ha sido todo. Pero cuando el barco, a la pregunta, Pilar, que cuando un barco rompe amarras, ya el ancla es un posible elemento, o los remolcadores, claro, por mucho que quieran, tienen que desatracar, ponerlos en marcha, no hay tiempo para parar el barco.
Pero me dices, ¿por qué no estaban los motores encendidos? Entiendo que es una manera...
Es una decisión del capitán en un momento dado, es decir, cuando en algunos barcos, incluso en yates, cuando la mar está muy comprometida en un puerto, se arrancan motores por precaución, me explico, ¿no? Es decir, bueno, si arrancan motores y me deriva, pues puedo maniobrar. Ajá. Un barco de estos, como entenderemos todos, no es un coche que arranco con la llave, los motores tienen que arrancar, calentar motores, llevamos media hora, a lo mejor una hora de calentamiento previo para arrancar motores, es decir. Pero o está arrancado el barco o no puedo arrancar en el momento, es decir, no es un coche, hablando rápidamente. ¿Por qué no sucedió esto? Bueno, yo conozco aquí un poco el tema y bueno, hay una auditoría interna a nivel de la propia compañía, la gente con su barco, y luego habrá una auditoría externa por parte de la Capitanía de Palma Mallorca.
Porque entonces lo que me estás diciendo es que ante la previsión de un temporal fuerte, pero ya dices que fue mucho superior a lo que en principio se preveía que fuera este correcto, temporal. Sí. Normalmente los barcos de unas determinadas dimensiones tienen encendidos los motores, que es lo único que le permitiría, es lo único que les permitiría maniobrar en una situación de emergencia.
Sí, incluso muchas veces se ve cuando un barco está atacando un puerto, un yate de 50, hemos visto muchas películas, son los de 50 metros, en las que muchas veces interesa y se al mar a navegar, me explico, ¿no? Es decir, vas a pegar, no sé si seguramente, cuatro botes en el mar, pero salvarás el barco. Muchas veces arranca motores, sale del puerto y se aproxima la palabra capear el temporal. Vas intentando que el mar vaya bajando, amainando, porque en el fondo esta borrasca duró como una hora, más o menos, en plan fuerte, ¿eh? Además y tal, hoy por ejemplo hay viento, pero ya no es el de ayer, ni mucho menos.
Me dices que es el crucero más grande de la compañía Britannia, ¿no?
Sí, de bandera inglesa.
Vale, de bandera inglesa. Estamos hablando, bueno, de 143.000 toneladas de peso, 330 metros de eslora. ¿De altura cuánto puede tener?
Tienen 15 cubiertas.
¿Eso es como un edificio de 15 plantas?
Por ejemplo, 3 metros por cada planta, sí, más o menos.
Claro, y entiendo...
Y piensa que tenemos también, Pilar, también tenemos lo que no se ve, ¿vale? Que tenemos otras 8 cubiertas para abajo.
Para abajo. O sea, es que realmente es un barco monstruoso.
Sí, más o menos estos barcos, la Royal Caribbean, son de las medidas más grandes que puede haber. Hay algunos más grandes, pero estarían los más grandes.
Claro, porque es normal, Carlos, que se lleguen a romper las amarras como vemos que se rompen.
Yo, en el vídeo que yo he visto, puedo opinar desde tierra y digo, ni lo quiero pegar de listo porque me falta información seguramente. Yo vi pocas amarras.
Vale, es decir, que quizá no estaba suficientemente asegurado. Vale.
Correcto, es decir, igual también, la prisión igual salían en 2 horas, habían descargado y no dieron. Lógicamente, repito, estamos hablando de situación, me falta información. Pero si has visto el vídeo, hay 2 amarras de sprint que se llama y uno de largo, ¿no? Cuando ya parte uno, los otros son capaces de aguantar. Porque hubo otro siniestro hace años de un crucero de similar característica de una compañía MSC, que pasó lo mismo, pero en ese caso fue que rompió el Norai. Me explico, el Norai es la pieza donde se amarran los barcos, ¿no? Ahí no tiene que hacer el capitán del barco. ¿Por qué? Porque el Norai, la fuerza se lo llevó. En este caso, yo, desde lo que he visto, lógicamente, vídeos y lo que he visto por internet y por compañeros que me han pasado información, hay 3 amarras cuando rompe el barco, ¿eh?
Uh-huh. Por cierto, y de lo que tú viste y presenciaste de la tormenta ayer, que dices que tenéis la escuela ahí al lado del puerto... ¿Qué te impresionó, aparte de esto, que no sé si lo viste en directo, me dices que le guste el vídeo, pero realmente fue tan súbito todo? ¿Qué pasó?
Bueno, yo normalmente a final de agosto en Mallorca, en Baleares en general y en la península general, la Baleares se puso a llamar la gota fría antiguamente, ahora le damos otros nombres. Ha sido un verano muy atípico, con mucho calor, y es normal que se monten estas bajas térmicas, que se llaman, muy grandes, ¿vale? Una chubasco es importante, ¿por qué? Porque en verano, todo el verano, ha sido, como entendiendo en plan sencillo, una olla que estaba cociendo todo el verano, y la atmósfera se... Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento... pero de esto yo he vivido alguna más en Mallorca, ¿eh? Hubo alguna hace unos 15 años que rompieron 100.000 pinos. Yo pensé que los periodistas algunas veces son un poco exagerados, ¿no? Y lo leí y lo contaste y era verdad, ¿eh? Había 100.000 pinos en Mallorca que tiró un temporal, con lo cual, este ha sido de lo grande de Mallorca, no nos podemos engañar, pero ha habido más de esto. Vale. Hubo incluso hace unos 12 años que un vigilante estaba una vigilancia de una construcción, salió volando y murió. Es decir,
sí, pues, sí.
Lo que pasa es que esto sí se sabía, me explico, ¿no? No la dimensión, repito, ¿eh? La dimensión nos ha sobrepasado un poco a todos. Yo aquí, los bancos de la escuela, y nosotros anulamos todas las prácticas de la escuela ayer. Lógicamente, no era un día para practicar con alumnos.
¿No habéis sufrido daños en ningún barco? Bien. Porque,
no, aquí en el barco.
Volviendo al Britannia, volviendo a este crucero, una última cosa. Es decir, ya me has dicho que si no estaban los motores arrancados y en esas circunstancias un barco ya es imposible. Es decir, va a la deriva y para.
El freno.
Y donde tenga que parar. O sea.
Correcto, sí.
Afortunadamente,
afortunadamente
tampoco ha pasado gran cosa. Es decir, podrían haber producido más daños, incluso heridos. Creo que ha habido 5 heridos leves. ¿Es de lo menos que podía haber pasado?
Bueno, no, al estar en un puerto, lo normal que chocase contra otro barco o contra el muelle, hay daños materiales en el barco y, bueno, lógicamente, con cualquier accidente, la gente puede caerse, rodillas, esguinces, pero en principio no tiene por qué pasar. Lo que pasa es que el barco al petróleo también le ha hecho daño, me explico, ¿no? También tiene una fisura en el lateral de la obra viva, con lo cual el barco también está parado de momento, hasta nueva orden.
Sí, pues los dos parados y además una investigación, lógicamente, para saber lo que ha pasado.
Sí, sí, correcto. No, aparte, lo que pasa es que esta compañía es muy importante, ¿no? Claro, tienen 4 personas a bordo, más o menos, hay que recolocarlas. No es tan fácil, es decir, no estamos hablando, como bien ha dicho Pilar, esto es una ciudad flotante, es decir, con 5.000 y pico personas a bordo, más o menos, con lo cual hay que reciclarla, hay que repatriarlos, etcétera, etcétera.
Desde luego, ahora hay una operación importante para todo esto. Carlos Petisco, patrón de altura, director de la Escuela del Mar de Palma. Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias por llamar.
Bueno, saludo. Gracias. Como nos ha dicho Carlos, en cualquier caso es verdad que había avisos de lo que podía llegar a ocurrir, pero bueno, no deja de ser sorprendente que en cuestión de horas hayamos pasado de 40 grados, ¿verdad?, un calor horrible, a sacar el paraguas y la chaqueta, sobre todo, como estamos comentando, en Baleares, donde los efectos de la borrasca Betty pues provocaron rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, incluso superiores en algunos casos, y claro, nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿No es habitual, como decía Carlos? Bueno, no es la primera vez que pasa, pero de una manera tan brusca, ¿hasta qué punto nos vamos a tener que acostumbrar a estos fenómenos extremos? Vamos a saludar a Miguel Ángel Gil, y es portavoz adjunto de la EMET en Baleares y jefe de predicción. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este caos que se montó especialmente en Mallorca y en una hora de 10 a 11 con vientos huracanados de hasta 122 kilómetros por hora, ¿es como consecuencia de una borrasca, una tormenta habitual para esta época del año, o ha habido factores que han hecho que sea mucho más virulenta? Por ejemplo, el agua del mar, que ha estado muy caliente durante este verano, ¿ha podido contribuir a esta tormenta tan virulenta?
Bueno, hay que decir que es algo más que una tormenta. Efectivamente, el agua del mar proporciona mucho vapor de agua. El agua del mar tan caliente nos da el combustible para las tormentas, que se pueden desarrollar las tormentas. Pero para ello hace falta algo más. Y este algo más pasó ayer con un embolsamiento de aire frío en niveles altos, que de hecho fue cruzando en forma de frente frío el norte de la península, también Cataluña, pero al llegar al Mediterráneo, con todo este vapor de agua disponible, pues hubo un choque, digamos, entre la masa muy cálida que está al nivel del mar y la masa más fría que viene en altura, y ocasionó esa línea de tormentas tan organizada, prácticamente fue una línea de turbonada, que fueron tormentas que fueron pasando y arrastrando por todas las islas, pasando primero por Ibiza, Formentera, por la mañana, y luego pasado por Mallorca, y al final también llegaron a Menorca. Pues como comentaba, pues era muy intenso, con precipitaciones muy fuertes, que en muy poco tiempo llegaron muchos litros por metro cuadrado. En particular, se superaron los 100 litros por metro cuadrado en muchos observatorios, tanto de Mallorca como de Menorca, y también rachas de viento muy fuertes, superiores a 100 kilómetros por hora en muchos puntos de las islas.
O sea, lo has denominado como una línea de turbonada, ¿es así?
Efectivamente, es una línea de tormentas muy organizada que llevan rachas de viento muy fuertes a su paso. Viene a ser como un frente frío, pero muy concentrado en poco espacio de tiempo.
Y este tipo de tormentas sucesivas son muy difíciles de prever, de predecir, por decirlo así, en una predicción meteorológica.
Efectivamente, la tormenta, los fenómenos convectivos que llamamos nosotros, es de las cosas más difíciles de predecir que hay, pero en este caso hay que decir que como las tormentas vienen asociadas a un embolsamiento de aire frío en niveles altos, que esto sí que es más predecible, ya estaba previsto estas tormentas y esta intensidad, lo habíamos previsto con 5 días de antelación, incluso teníamos avisos puestos de nivel naranja en todas las islas ya 3 días antes. Por tanto, era una situación que a pesar de ser tormentosa y convectiva, sí que estaba bastante bien prevista.
Uh-huh. En cualquier caso, es verdad que hemos visto imágenes tremendas, ¿no?, de cómo volaban cubiertas de techos y salían disparadas todas las sillas y mesas de las terrazas y luego los problemas que hubo también en el puerto. En fin, fue muy súbito, fue esa lluvia intensísima, como dices, ese viento increíble y en muy poco tiempo, ¿no? Concentrado todo en muy poco tiempo. Y luego decías que, claro, la temperatura del agua del mar pues influye, porque ¿cuál ha sido la temperatura, no sé si media, pero a la que ha llegado algunos días la temperatura del mar en Baleares en este verano?
Pues sí, el agua del mar está muy caliente este verano, está como 2 grados por encima de la media de los últimos 30 años y ha llegado a algún punto a superar los 31 grados. Es una temperatura altísima. Ya se considera que a partir de 28 grados el agua tiene el potencial suficiente como para generar tormentas de tipo tropical. Por tanto, nosotros sobrepasamos ya estos niveles de temperatura. Lo que pasa es que el Mediterráneo es un mar más pequeño como puede ser el Océano Atlántico, donde se forman estos fenómenos, pero también genera pues estos fenómenos convectivos tan potentes.
¿Y estos fenómenos serán cada vez más frecuentes por el calentamiento global, Miguel Ángel?
Pues probablemente así sea, porque el calentamiento global no solamente asciende la temperatura del aire, también sube mucho la temperatura del agua del mar, que como comentaba antes, es la que nos proporciona el vapor de agua, que es el combustible que necesitan las tormentas para crecer. Por tanto, es probable que tengamos más combustible disponible para tormentas. La cuestión será ver si nos visitan a la vez pues embolsamientos o borrascas frías que hagan disparar todo este potencial.
¿Y podrían repetirse esta misma tarde los fenómenos que hemos visto o la predicción no es tan grave?
Bueno, la parte más activa siempre es la entrada de un frente. Una vez que este frente ha pasado, que ya se encuentra llegando hacia Italia, donde sí que va a afectar fuertemente el día de hoy y mañana, lo que nos queda detrás es el embolsamiento de aire frío, que lo que causa son tormentas mucho más ocasionales, más dispersas, pero todavía podemos tener tormentas dispersas en Baleares prácticamente toda la semana con mucha menos intensidad de la que hemos vivido.
Pues Miguel Ángel Gili, portavoz adjunto de la EMET en Baleares y jefe de predicción, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Sabemos también que esta borrasca se está desplazando ya hacia Italia, donde puede provocar también algunos desperfectos. Es decir, la intensidad de la borrasca sigue siendo importante, pero al menos ha abandonado la península. Se desplaza, como decimos, hacia Italia en estos momentos. Con respecto a España y también a las islas, parece que lo peor ya ha pasado. Seis y 23 minutos, ahora menos en Canarias. Momento de escuchar los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Imagínate si al estrés porque se te avería el coche le añades que no te dejen elegir el taller en el que a ti te viene bien, por lo que sea, arreglarlo. Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que tú quieras, pero es que además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia. Porque en esta plaza conocí al amor de mi vida. Porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas. Porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos. Porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lunes. Empezamos semana. Lunes 28 de agosto. Si yo te digo que en una ciudad, capital de provincia, solo queda un kiosco de prensa, seguro que me dirás, ¿pero uno? ¿De verdad? Pues sí, uno. Un solo kiosco a pie de calle, kiosco de los de toda la vida, vamos. Uno solo en toda la ciudad. Porque los kioscos van desapareciendo de las calles, seguro que recuerdas muchos más de los que ahora mismo ves. El kiosco al que ibas a por la revista que te comprabas cada semana, o cada mes con la paga, o el cómic, ¿no? Cuando ibas también con los amigos, el coleccionable, por supuesto los periódicos del día. Hay un dato que es tremendo. Para que te hagas una idea, hace 25 años en España había casi 20.000 kioscos. Ahora quedan poco más de 4.000. Enseguida te digo a qué ciudad pertenece este kiosco, como digo, el único kiosco de esta ciudad. Y enseguida vas a escuchar a su dueño, al que cada día pretende abrir la persiana. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, colaborador de este programa de la tarde de COPE. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú también echas en falta los kioscos. No sé si tenías algún kiosco de referencia o en tu ciudad donde estudiaste o aquí en Madrid después. Y poco a poco has visto también cómo van cerrando.
Sí, lo he visto además. Claro, para alguien que se dedica a la prensa, pues ves que han sido muy importantes, ¿no? Primero como casi en tu formación y en el aprendizaje, y sí que ha habido muchos, pues en distintas ciudades que eran importantes para mí. Pues pienso, me acuerdo en alguno en Teruel, alguno en Madrid, o uno que íbamos siempre con mi abuelo. Y luego también, como trabajo en una revista que es Letras Libres,
es verdad,
que se vende en kioscos, pues sí que hemos visto cómo eso se reduce mucho la distribución, porque hay muchos menos puntos de venta, ¿no? Y también como usuario, por otra parte, uno se da cuenta, ¿no?, de que pues los kioscos, es verdad que son kioscos de prensa, pero que se compraban muchas otras cosas y se compran, ¿no?, desde a veces libros, esas colecciones o incluso juguetes, pero que pues yo leo a lo mejor más periódicos que antes, pero no leo tanto en papel, ¿no? Y eso también entiendo que será lo decisivo para que desaparezcan tantos de algo que es tan, bueno, pues que es tan importante y que también forma parte de la memoria sentimental, yo creo, de cualquier ciudadano, ¿no?
Desde luego que sí, yo creo que cualquier persona que nos escucha ahora mismo dice, pero es verdad, tiene razón, y además aquel kiosco al que yo iba ya desapareció hace tiempo, el otro que estaba en la otra calle a la vuelta de la esquina, que era el que iba también cuando cerró el otro, pues resulta que está a punto de cerrar. Es bueno, no sabemos si inevitable por lo que tú dices, porque al final la digitalización ha entrado de lleno, pero bueno, hay gente que sigue apostando. La ciudad de la que te hablo, de todas formas, en la que ya solo hay un kiosco, que es del que vamos a hablar, es Lleida. A mí me ha sorprendido, oye, porque es que estamos hablando de una ciudad de casi 140.000 habitantes, o sea, no es tampoco una ciudad tan pequeña, y sin embargo queda un kiosco. Este kiosco que vamos a conocer ahora y que está en pleno proceso de reforma, porque su dueño lo está reformando, y si todo va bien, el próximo lunes día 4... abrirá el kiosco, abrirá esa persiana para atender a toda la gente. Pero fíjate que es que este kiosco tiene mucha historia, porque por él han pasado ya tres generaciones y Marcos Céspedes es la última de ellas. Fue su abuelo el que en los años 70 abrió el kiosco en la calle Mayor, luego pasó por su tía, que lo trasladó hasta la Plaza de San Juan, donde se encuentra en la actualidad. Y ahora, pues como decimos, ha pasado a Marcos, que lo quiere actualizar a los nuevos tiempos. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y tú cómo recuerdas el kiosco cuando eras un niño, no? Cuando lo tenía tu abuelo. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de aquel kiosco?
Bueno, pues mira, los recuerdos de la unión familiar, ¿no? De un punto de encuentro de todos, de toda la familia, cada mañana, cada tarde, lo típico de venir a la tía que nos diera cromos, que nos diera chicles, a coger alguna revista. Y bueno, pues era como un punto de encuentro que, aunque no quisieras, te encontrabas allí con toda la familia, amigos y conocidos.
¿Es verdad que cada mañana os reuníais allí para desayunar, o muchas mañanas?
Sí, sí, de hecho la costumbre no ha cambiado y sigue durando hasta día de hoy, y esperemos que con la continuidad pues siga pasando.
Marcos, tu tía ya no sé si se cansó o vio que no tenía futuro el kiosco y ella dice yo me voy a apartar, esto ya no tiene futuro. ¿Por qué decides tú tomar las riendas del kiosco?
Bueno, mi tía ya a través de ya le venía la jubilación, entonces claro, ya debido a la jubilación, ya cuando le quedaban pocos años, pues no decidió buscar alguna actualización o algo o alguna novedad o a ver qué existía ya en el mercado hoy en día. Después de ver que se jubilaba y que se iba a perder el kiosco, pues bueno, hicimos una pequeña reflexión de a ver qué podíamos hacer. Yo siempre he tenido un poco esa vena de emprendedor. Y entonces miramos a ver qué podíamos hacer y creímos que se le tenía que dar una buena vuelta y que tenía posibilidades, pero teníamos que cambiar el concepto total, el concepto visual, el concepto del kiosco de calle que tiene todo el mundo, debía de cambiar.
Y sí, dime. En eso estás ahora con la reforma, ¿no? Pero ¿y cuál es ese concepto nuevo que tú consideras que con esa nueva idea, con esa vuelta que tú le vas a dar al kiosco tradicional, tiene que ser un negocio que puede funcionar, ¿no? Porque de eso se trata, claro, de que el kiosco funcione y pueda salir adelante.
Exacto. Lo que intentamos aquí en la nueva apertura es mostrarles a la gente que hay un nuevo contenido hoy en día que se sigue generando, no de manera digital, sino en papel. Hay muchas editoriales nuevas, muchas revistas de creación nuevas de gente joven, de gente también emprendedora en el mundo del periodismo, que crean otro tipo de contenido a nivel más visual, no lo típico de siempre. Sí que seguiremos con una línea que se vendía y que hay un público que viene cada día porque es habitual y tenemos que seguir con eso, pero sí que hay otra línea que son las revistas más especializadas, que es ahí donde tenemos que abrirnos a otro público y a otro tipo de sector. Creo que la gente está acostumbrada a ver siempre las mismas revistas y hay mucho más allá de lo que vemos aquí en Lérida. Todo lo que vamos a tener aquí pues nos viene de Barcelona, nos viene de Madrid y bueno, vamos buscando títulos muy selectivamente.
Uh-huh. Es decir, eso por un lado, pero además creo que tú quieres abrir también una mini cafetería dentro del kiosco. ¿Cómo va a ser eso?
Exacto. Creemos que a través de la idea que tuvimos de enlazar el café con la prensa y con la revista y con la actualidad, iba una cosa que iba muy ligada, que es el café. O sea, ¿a quién no le apetece venir y cogerse un café de selección, un café de calidad? Que quizá no lo encuentras en todos los sitios, con unos productos de calidad, con una leche de calidad, de proximidad. El café también es de proximidad, porque nos lo tuestan aquí al lado en un pueblo que se llama Balaguer. La leche nos la traen de una granja de aquí, de Gimenez, que está a unos 30 kilómetros de Lérida. Todo el producto es de proximidad. Y creemos que funcionaría muy bien este nuevo concepto. A través de tener esta idea, hicimos un estudio de mercado y vimos a ver qué había un poco en el mercado. Y bueno, dimos con News and Coffee, dimos con Goods and News en Barcelona, dimos con The Rocks, que siguen este concepto y esta línea. Y creemos que funciona muy bien. Ya han vuelto a darle un punch a lo que es el kiosco de calle.
Es decir, que tú en tu nuevo kiosco, el que vas a abrir el día 4, ya perfectamente remodelado, quieres que sea un espacio para todo aquel producto en papel que en tu opinión todavía se sigue produciendo y muy bueno y de calidad, para un público por tanto que busque algo más, le vas a proporcionar ese café que también es de calidad. Entiendo que va a haber un sitio para sentarte un ratito a leer, por ejemplo, con el café, ¿o no?
Bueno, aquí estamos con el tema de las normativas.
Ah, bueno, ya entramos en el problema.
Porque ya sabes, claro, vale. Ya sabes que si tienes una terraza, porque te tienes que acoger a la ley de bares y restaurantes.
Bueno, pues no pasa nada. De momento nos tomamos el café con la revista de pie, no pasa nada.
Sí, el concepto es que la gente ya lo cogió durante la época del COVID, se cogió el concepto mucho del takeaway y lo que vamos a introducir aquí es mucho, queremos, ¿no?, el promover esto del coge tu café, coge tu buena revista, date un paseo por el eje comercial que es precioso, por la plaza, y tómate un café tranquilamente.
¡Qué bueno! Oye, déjame que salude a alguien. Se llama Damián y es uno de los clientes de los de siempre de El Kiosco, que ahora es El Kiosco de Marcos. Hay que decir que Damián tiene su negocio justo enfrente del kiosco. Es una tienda de almohadas, de sábanas, que se llama Josa y Gasó. Hola, minutos. Damián, buenas tardes.
Dos minutos.
¿Damián me escucha?
¿No sí, me escucha? Dígame.
Buenas tardes, Damián.
Buenas tardes.
Bueno, que van a abrir el kiosco. Por fin, ¿estás contento?
Pues sí. Bueno, la verdad es que sí.
Cuéntame una cosa, Damián. Ahora cuando estás viendo cómo está quedando la remodelación que está haciendo Marcos, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Qué remodelación está haciendo? ¿Cómo ha cambiado el kiosco?
Pues es un cambio muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Tiene la iluminación, el calor, habrá música, como dice él, habrá pues una mesa, pues si pasamos lo que dice, cogemos el diario, nos tomamos un cafelito y dándole una orientación muy diferente a lo que está hasta ahora.
Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Oye, Damián, pues, sí. Eres un cliente, sí, tan cliente de ese kiosco que creo que tienes fotos con la tía de Marcos, con Teresa, que bueno, ni sí. Marcos había visto.
Sí, esta ha sido esta mañana por casualidad, que ahí estaba mirando los árboles, que soy aficionado a la fotografía, y me he encontrado con tres o cuatro fotos, que esto, claro, pues estaba explicando antes, es de 1970 aproximadamente, y les ha hecho mucha ilusión, y a mí también. Porque aparte de esto, o sea, de ese cliente, es que yo también somos 45 años que estamos juntos, unos delante de otros, digamos. desde hace años he conocido a toda la generación también.
A toda la familia, ¿no?, de Marcos.
Sí, sí, sí.
O sea, para ti hubiera sido una gran faena que cerrara el kiosco.
Sí, exacto. Es que es un punto en falta, ¿no? Aquí es un agujero que se ha quedado, que incluso lo que comentaba. Hay clientes que incluso aún preguntan si abrirán o qué se hace. Y nada, bueno, siempre es mejor que se abra que no que cierre.
Sí, hombre, claro, y ahí tienes tú tu kiosco, tu familia, porque ya veo que formáis familia, ¿no?, de tantos años, un negocio al lado del otro. Oye, Marcos, sí, que te veo liado. Sí. ¿A quién le estabas diciendo que dos minutos, por favor, que te he oído?
Ah, no, no, es que tengo gente que va viniendo aquí, ¿sabes?, que quieren ver el kiosco.
¿Y qué quieren ver? ¿Cómo lo has dejado? Hazme una descripción.
Pues mira, hemos cambiado totalmente y hemos querido crear un espacio donde la gente pueda entrar en el kiosco también como antes, pero de otra manera. Hemos querido diferenciar un poco lo que es el cliente que viene más de paso, más a coger un poco más la revista del corazón y la prensa y pagar y irse, y luego un poco más un espacio para el cliente que quiere pues coger un café y estar un ratito aquí en la zona de dentro, tranquilamente mirando las revistas con la música y tranquilamente.
Bueno, y está quedando bonito, además.
Está quedando precioso, ¿qué te voy a decir yo?
Bueno, yo qué sé, pues nada, mándanos fotos. Claro. Del día 4, cuando abras, sí, por favor, nos vas a mandar unas fotos, ¿vale?
Sí, os las mandaré.
Oye, Marcos, una pregunta. ¿Cómo es posible que en Lérida solamente haya un kiosco de calle? Si es una ciudad, bueno, grande, ¿qué ha pasado?
Yo creo que aquí hay un problema, pues, de desinterés, ¿no?, en parte por las entidades públicas, ya que creo que los kioscos deberían promoverse, deberían ponerse a concurso, porque hay gente que quizá tiene pocos ingresos o no tiene la oportunidad de un puesto laboral o difícil. Entonces se podrían facilitar para que la gente trabaje, o gente joven incluso, como lo hemos orientado aquí en la calle Mayor. No es un cliente, no es un kiosco que lo hemos orientado, ¿no?, como siempre. Pues no, vamos a orientarlo a la gente mayor, a las nuevas generaciones, a que la gente no joven no vaya tanto a lo digital, sino que vea las revistas desde fuera y diga, hosti, me llama la atención, voy a ver qué hay. Entonces yo creo que es, no sé, pues promover ideas en vez de quitar los kioscos, a ver qué solución se le pueden dar, qué segunda actividad se le pueden dar, y no dejar que se pierdan.
Bueno, pues desde luego tú lo estás intentando, ojalá te vaya fenomenal. Por cierto, hablabas tú de productos también en papel, muy interesantes, exclusivos. ¿La revista Letras Libres la tienes, la vendes normalmente?
Pues no lo sé todavía porque, pero mira, ya que me lo dices, le echaremos un ojo.
Hombre, Daniel, por favor, Daniel Gascón, tiene que estar tu revista en ese kiosco, ¿sí o no?
Sí, claro, yo encantaría que estuviera.
Encantado. Puesto. Además, encantado de tenerla aquí.
Ya te voy a decir que te va a encantar, Marcos, por el contenido y también por la edición, que es una maravilla, y sé que ponéis un cuidado especial, Daniel, en hacerla. Marcos, de verdad, que te vaya fenomenal. Damián, que puedas seguir yendo al kiosco de Marcos a comprar lo que quieras y a por ese café tan rico que nos ha prometido, ¿vale?
Gracias.
Un
saludo. Muy amables a vosotros por el interés.
Un abrazo. Bueno, Daniel, Marcos intenta apostar por un nuevo concepto de kiosco, sabe el problema que hay con el tema digital, pero piensa que puede haber contenido en papel lo suficientemente interesante para otro tipo de público que coincida y que desde luego conviva pues con las revistas del corazón e incluso con los periódicos de papel, y ha querido poner también ese plus de un café además de calidad. Como él decía, para un takeaway, tómate el café, cógete la revista y date un paseo por la zona. No sé cómo lo ves.
A mí me parece que está muy bien pensado. Ojalá tenga suerte, ¿no? Yo creo que, pues seguramente para mantener eso, pues hay que darle, pues como él dice, una vuelta, ¿no? Y modernizarlo y ver otros usos, ¿no? Dices, tienes este lugar que es un punto de venta y que tiene ese elemento tradicional, pero también lo puedes transformar un poco, ¿no? Y a lo mejor dices, pues ahora la gente no va tanto a comprar el periódico como antes todos los días, pero quizá pues se pueden comprar otros productos, o puedes ayudar a construir un pequeño ritual, ¿no? Que eso tenía el kiosco y puede tener también el takeaway, y además pues si vendes ahí pues una revista, un libro, un periódico, pues también está muy bien. Entonces yo creo que bueno, para que los negocios puedan continuar, pues muchas veces tienes que adaptártelo y ver cómo puedes reinventarte, ¿no? Yo creo que eso sucede en todas las profesiones y esta es una que es muy clara, ¿no?
Bueno, pues sí, a ver si le va bien, desde luego, a Marcos, y abre un nuevo camino, ¿no?, para tantos otros kioscos que están ahí seguramente pensando si tal vez este año ya sea el último y tengan que echar la persiana. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Un abrazo. Son las 7:15, hora menos en Canarias. Estaba previsto que a las 6:30 hubiera rueda de prensa de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Entendemos que para dar cuenta de la decisión del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, sobre el caso Rubiales. Pero por el momento parece que esa rueda de prensa se retrasa. Pendiente de la rueda de prensa está nuestro compañero Manolo Oliveros. Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos?
Pues sabemos que eso, que estaba prevista para las 6:30 de la tarde, no nos han dicho oficialmente por qué se retrasa esta comparecencia, pero como tú bien dices, seguramente estará esperando a ver la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte para ellos tomar después de la acción la reacción, que por otra parte ya se esperaba, para ver si consideran que el expediente que se le puede abrir a Rubiales es por una causa justificada muy grave, y a partir de ahí convocar ese consejo directivo para el próximo miércoles y pedir la inhabilitación de Luis Rubiales. Seguramente estarán esperando todo eso, o estarán dialogando con los propios miembros o no del Tribunal de Arbitraje del Deporte, y unos 20-25 periodistas estamos esperando, de prensa, radio y televisión, en esta subdelegación del gobierno en Tarragona.
Gracias, Manuel Oliveros. Manolo Oliveros, por esta información. Ha empezado esa rueda de prensa que estaba prevista para las 6:30. Arancha Rodríguez, compañera de Deportes COPE, ¿se ha filtrado algo de la decisión del TAD o no sabemos nada?
No, de momento no se sabe nada. Además, desde el TAD, durante todo el día, nos han insistido mucho en que ellos solo se lo van a comunicar a las partes implicadas, es decir, al Consejo Superior de Deportes, y por eso entendemos que el Consejo Superior de Deportes ha convocado esa rueda de prensa, en principio para las 6:30, aunque se está retrasando, y por otro lado, a la Federación Española de Fútbol, en este caso al presidente suspendido, a Luis Rubiales. Así que no ha trascendido nada, nos han dicho que no va a trascender nada y que tendrán que ser las partes las que den traslado a la opinión pública a través, en teoría, del Consejo Superior de Deportes, que es el que normalmente informa de todos los acuerdos que se toman en el TAR.
Pues gracias, Arancha. Como vemos, se retrasa, así que entendemos que, bueno, pues quizá no haya tomado una decisión todavía, o quizá, bueno, pues algún motivo, pues no han podido, bueno, pues hacerlo en la hora prevista. En cualquier caso, o bien lo contamos aquí, o por supuesto nuestros compañeros de La Linterna, pues estarán muy pendientes para contar la noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante, y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y que Dios se apiade de su alma.
El nombre del fugitivo es Dr. Richard Kimball.
Harrison Ford.
Yo no maté a mi mujer.
Tommy Lee Jones.
No me importa.
Solo una persona entre 1 millón resistiría esa caída.
Yo no negocio.
El fugitivo.
Aún no ha acabado.
Y después, Frenético. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vaya veranito, ¿dónde has estado? Que te querías perder la mitad de las cosas que están pasando.
No me las he perdido del todo, pero mira, he estado, como viajo poco, he estado por Kenia y por Tanzania.
Sí.
Literal.
Qué gozada, ¿no?
De safari, sí, muy divertido. Y luego, pues nada, los últimos días en Cádiz, donde tiene que ser.
Está ricamente.
Pero bueno, oye, hoy ya, de vuelta a tope aquí a en tope, la linterna. En clave política, nos vamos a fijar en si va a servir para algo esa reunión de Feijóo y Sánchez. Evidentemente no va a servir para nada más allá que el paripé. El tema de los grupos políticos y su constitución en las Cortes, esto no es un paripé, esto es mucha pasta que el gobierno hace para que le den a sus socios. Nos vamos a fijar de aquella manera en el tema de la madre de Rubiales. Vamos a ver. Yo soy la madre de Rubiales, que evidentemente hay notables diferencias, y yo también me hubiera encerrado en una iglesia.
¿Por
sí.
qué? A ver.
Pues porque si mi hijo deja de ganar 600.000 pavos al año, porque le echan, y deja de recibir una ayuda de 3.000 euros al mes, además, para vivienda en Madrid, yo también me encierro. Es injusto que le hagan eso al niño. Anda que no hay motivos para encerrarse en una iglesia con el currículum del niño y se le van a encerrar por esto.
De todas formas...
Es un escandalazo.
Sabes que hay manifestación delante de la iglesia también para apoyar a Rubiales esta tarde, donde está encerrada su madre en huelga de hambre, supuestamente. Es un poco todo de Berlanga, ¿no? Esta parte, digo, de la historia.
Es una mezcla entre Berlanga y Torrente.
Sí.
O sea, el Torrente con la pajilla y no sé qué, y todo el cutrerío. Es que, de verdad, se queda corto. Santiago Segura se queda corto al lado del personaje. Pero bueno, lo que nos faltaba es la madre encerrada. Y por último me pongo serio, fíjate, seguro que a ti te ha pasado también por Zamora, donde hayas estado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Para que un país como España, con más de 3 millones de parados, no haya personal? En los restaurantes, en los hoteles, en los bares, te lo dicen todos. Cual sea la categoría.
Sí.
Cierran terrazas, no abren todo el servicio, disminuyen horarios, porque no hay gente para trabajar. ¿Por qué? Pues lo vamos a tratar en nuestro tema del día.
Interesantísimo el análisis en La Linterna con Ángel Espósito. En nada ya, en unos minutos. Gracias, Ángel.
Adiós, Pilar.
Te escuchamos.
Chao.
Sí, comparece Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Está Manolo Oliveros pendiente de lo que sucede y de lo que va diciendo. Entiendo que, bueno, vamos a intentar escuchar sonido en directo.
Porque estamos en fechas
semi-vacacionales y entiendo que estáis siguiendo todos, si me permitís, siempre lo digo, que nos tuteemos y os pido por favor que sea correspondido. Que estamos en un momento pues de intensidad informativa.
Recordemos que esta comparecencia en principio sería para contarnos qué ha decidido el TAD, el Tribunal Administrativo de Deportes, en el caso Rubiales.
Una rueda de prensa con la intención de poder valorar dos hechos que parece que no se han producido aún. Pero nosotros tenemos una obsesión, y me lo permitirán que lo diga así, porque todo este tema se ha informado al minuto por parte del Gobierno de España. Y por lo tanto, no vamos a depender, no vamos a estar pendientes y no vamos a estar dependientes de lo que hagan otras partes, otros organismos. En este caso, el TAD, que tenía que reunirse hoy. No tenemos información todavía de su resolución. Respetamos absolutamente, solo faltaría, sus términos de deliberación y sus tiempos, sobre todo.
Bueno, está diciendo que no tiene la resolución del TAD en este momento, Manolo.
También una reunión de la
Pues eso, entonces.
A ver qué dice entonces, ¿no?
La reacción del gobierno, del Consejo Superior.
A ver qué dice entonces.
De la nueva situación sobre el cese o la suspensión en sus funciones por parte de la FIFA del presidente. Dicho eso, no se tomen esta rueda de prensa como una rueda de prensa que es fallida, sino que va a ser permanentemente la voluntad del gobierno de informar sobre los extremos que tenemos en cada momento. Les digo que respecto al TAD, estamos pendientes de sus informaciones, estamos pendientes de su resolución, seguimos pensando que nuestra denuncia es una denuncia que tiene todas las características, tiene todos los fundamentos jurídicos para poder ser atendida, para que sea atendida como una falta muy grave y, por lo tanto, en el momento que el TAD determine que así lo es, nosotros activaríamos nuestros mecanismos, que es la comisión directiva del CSD. Pero dicho eso, no es en este momento, todavía no tenemos noticias del TAD y, por lo tanto, respetamos absolutamente su independencia.
Bueno, se nos acaba el tiempo de la tarde. Seguirá la información si hay noticia en la linterna, pero Manolo, por lo que está contando Víctor Francos, ha mantenido la rueda de prensa pues porque ya la habían convocado, pero el TAD no ha decidido nada.
Claro, claro. Y ahora habría que preguntarle si espera que lo hagan 5 minutos, que lo hagan 10 o que no tenga noticia todavía durante toda la tarde, ¿no? Entonces es casi como admitía él, pues una rueda de prensa fallida, entre comillas.
Sí. Y luego quizá él, bueno, no sé, pero se encoge mucho de hombros, ¿no? Como si efectivamente esperaran esa resolución que no ha llegado.
Que no ha llegado. Y no sé si ellos tienen fuerza como para decir, ¡ey! Resolverlo y decírmelo, ¿no? Entonces parece que no, que son independientes.
Bueno, pues esta es la noticia de última hora. Gracias, Manolo Oliveros. Va a seguir pendiente de lo que diga Víctor Francos, también nuestra compañera Arancha Rodríguez. Pero la noticia es que no hay noticia a esta hora de la tarde, que se había convocado una rueda de prensa por parte del Consejo Superior de Deportes, pero que ha tenido que salir para decir que simplemente están informando porque no tienen resolución del TAD. Así que aquí lo dejamos. Más información, pues aquí en COPE, en la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Arranca un nuevo curso político en el que la incertidumbre se suma a un contexto mundial inestable, lo que va a complicar la situación de la economía española. Los datos negativos se acumulan en un momento de inflación persistente en la eurozona y en Estados Unidos, con lo que las grandes economías no parecen reaccionar de forma adecuada. Mientras el crecimiento europeo parece estancarse en el segundo trimestre, el bolsillo de los ciudadanos se resiente, entre otras razones, por el incremento de las cuotas de las hipotecas y una presión fiscal hasta ahora no conocida. Otro dato preocupante es el aumento de las quiebras, que se ha disparado en los años de gobierno de Sánchez y que ha colocado a España en el país de Europa a la cabeza del índice de quiebras empresariales. En España, el gobierno se comprometió con Europa a reducir el déficit un 3% del Producto Interior Bruto, con lo que deberá recortar 24.000 millones de euros de desviación presupuestaria. Meta complicada si Pedro Sánchez está dispuesto a someterse a las exigencias de unos nacionalistas a los que les interesan más sus prebendas que la disciplina fiscal del Estado. Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal están insistiendo en que es necesaria una reducción de la deuda pública para tener un mayor margen de maniobra fiscal. Mientras, el gobierno ha fijado el ajuste a un crecimiento de la economía que parece ser más un sueño que una realidad. Y también a una serie de parches como los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas, de escasa eficacia, pero con una gran capacidad de demagogia intervencionista.